Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Pollard podría quedar libre a cambio de seguir con las excarcelaciones de Israel. La Casa Blanca decepcionada con Arabia Saudita por negar visa a corresponsal para medio israelí. Turquía e Israel restablecerán relaciones diplomáticas después de las elecciones municipales. Y el comisario saliente de la UNRWA compara el bloqueo a Gaza con el sitio de Leningrado. Estas son las noticias de hoy. Como siempre en el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego viene Raquel con las noticias culturales. Empezamos. Estados Unidos habría aceptado liberar al espía israelí Jonathan Pollard en el marco de un compromiso negociado para garantizar la continuación de las negociaciones entre Israel y los palestinos. A cambio de este gesto, Israel excarcelaría a los 26 terroristas palestinos, entre ellos 20 árabes israelíes, que completarían los 104 excarcelados pactados para el establecimiento de las actuales conversaciones de paz. Según las mismas fuentes, el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, seguiría con las rondas de conversaciones hasta fines de año. Pollard, que en 1995 recibió ciudadanía israelí, está cumpliendo desde hace 29 años una condena a cadena perpetua por espiar a favor de ese país. Se trata del castigo más duro jamás impuesto a un ciudadano estadounidense capturado por espiar para un país aliado de Estados Unidos. La Casa Blanca ha rechazado sistemáticamente todas las peticiones israelíes para que sea puesto en libertad. No obstante, tras cumplir 30 años de cárcel, podrá ser candidato a gozar de libertad condicional y excarcelado el 21 de noviembre de 2015.
Bueno, Jordi, hemos estado hablando de las presiones que hay en Israel ante el atasco que hay en las conversaciones de paz para que no se libere esta última tanda de prisioneros que se había acordado, porque como Abbas no mueve ficha, no da ninguna señal de querer pactar absolutamente nada, pues los israelíes tampoco dicen, pues, ¿para qué vamos a liberar a estos presos que son asesinos, convictos y juzgados? Pues ahora, después de 29 años de peticiones, pues Estados Unidos se sacó el as de la manga, una que todo el mundo sabía que tenía, que se llama Jonathan Pollard, y que dice que si Israel acepta seguir con la liberación de prisioneros, pues no es que lo va a liberar, es que va a ponerlo el año que viene candidato a libertad condicional, excarcelación en el 2015. Bueno, este es alguien que dicen que espió a favor de un aliado. En cambio, los otros, que son 104 asesinos, van a salir sin ningún problema y están presionando los americanos. No, no, déjenlo ir porque esto están desde el 93. Pues Jonathan Pollard está desde el año 85. Esto es asombroso, pero es así. 104 asesinos contra alguien que espía a un aliado, ¿vale? Pero vamos a ver, también tenemos a nuestro amigo Edward Snowden, que ha desvelado que Estados Unidos espía a todos sus aliados. Entonces, digamos que tampoco tendría que ponerse las cosas tan a la tremenda y por lo menos darle el mismo trato que le daban a los traidores a la patria y a los que vendían a la seguridad de Estados Unidos a la Unión Soviética, que los liberaban mucho antes y a cambio de intercambio con otros prisioneros o a cambio de dinero. En cambio, con Pollard, no. Con Pollard hay un bloqueo mental diciendo, no, alguien que espía a favor de Israel, no lo podemos liberar. Pues no sé si esto va a desatascar algo, porque en el caso incluso que Pollard salga a la calle, lo más difícil de imaginarse es un escenario donde las conversaciones de paz lleven a algún sitio.
Y seguimos hablando de Estados Unidos. La Casa Blanca se declaró decepcionada con la decisión de Arabia Saudita de negar el visado de entrada al corresponsal en Washington del diario The Jerusalem Post, que tenía previsto cubrir la visita que realizará este viernes a Riad el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Así lo expresó la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Bernadette Mehan. El periodista afectado por la decisión es Michael Billner, un judío estadounidense que no tiene ciudadanía israelí y nunca ha vivido en Israel, y el único de los que solicitaron el visado para cubrir el viaje de Obama al que se le negó ese documento.
Bueno, ya los de Arabia Saudita se han pasado unos cuantos pueblos, unas cuantas aldeas beduinas, no sé. Aquí me parece que va más allá. O sea, están negándole el visado a un reportero por ser judío. O porque es un judío que trabaja para un medio israelí. Y si fuera un árabe que trabaja para un medio israelí, lo dejarían venir Porque yo no entiendo absolutamente nada. Aparte que este bloqueo del visado ha surgido a último momento. Estaba todo arreglado con la embajada de Arabia Saudí en Washington. Ahí en Washington se portan fenomenal, pero cuando tienen que llegar a Riad, la cosa se complica. Así que a ver si Arabia Saudita progresa unos cuantos siglos en unos segundos y sale de la Edad Media y deja de hacer tonterías, porque el tema de los periodistas de un país extranjero como Estados Unidos, pues se supone que tiene que respetarlo.
Turquía aceptará un acuerdo con Israel en el que aceptará las compensaciones para las víctimas de la nave Mavi Marmara después de las elecciones municipales. Lo dijo el viceprimer ministro Bülent Arınç. Tras la firma del acuerdo, ambos países restablecerán las relaciones diplomáticas que se deterioraron gravemente en mayo de 2010, cuando 9 ciudadanos turcos murieron durante el abordaje de un comando marino del ejército israelí a la nave que encabezaba una flotilla que pretendía romper el bloqueo naval a la franja de Gaza.
Bueno, el culebrón del Mavi Marmara con los muertos, que seguramente te recuerdas que al principio decían que no eran totalmente pacíficos, no agredían a nadie. Luego en las películas, en los vídeos posteriores se vio que sí estaban agrediendo, pero no importa, ellos fueron las víctimas. Ellos venían de unas organizaciones pacifistas que luego el gobierno de Erdogan ha declarado como organizaciones con vínculos terroristas. O sea que todo esto es muy raro. Luego Netanyahu se vio obligado a llamar por teléfono a Erdogan, pedirle perdón en nombre de Israel, disculpas por haber matado a 9 ciudadanos. Tampoco fue suficiente, se les ofrecieron compensaciones económicas. Los turqueros dijeron sí, pero no. O sea, sí, pero no va a haber ningún turco que reciba el dinero de Israel. Se lo van a pasar al Estado turco y el Estado turco ya verá lo que hace con ese dinero para ayudar a las víctimas de la Mavi Marmara. Y después de todo esto, va el viceprimer ministro y dice que todo está, que habrá firma de acuerdo, que se aceptará todo esto, lo declara, dice, después las elecciones municipales. ¿Por qué después de las elecciones municipales? Porque no quiere que se vincule, que para las elecciones el partido de Erdogan se presente como alguien que dialoga o tiene vínculos con Israel. Pero lo hace en un anuncio público, con lo cual la gente sabe que va a haber recuperación de relaciones diplomáticas con Turquía. Como suelo decir, esto pertenece a la ciencia ficción de la mentalidad de las democracias, muy entrecomilladas, lamento decirlo, las democracias musulmanas, que yo realmente no entiendo muy bien de qué van.
Filippo Grandi, comisario general de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la famosa UNRWA, y cuyo mandato expira esta semana, instó a Israel y a Egipto a levantar el cerco sobre Gaza, comparando el bloqueo a los sitios de Sarajevo, Berlín y Leningrado. Grandi se quejó en particular de la decisión de Israel de impedir el tránsito de materiales de construcción y pidió a las autoridades israelíes que permitan la exportación de productos de la franja, que según las organizaciones internacionales de ayuda está al borde del colapso humanitario. También tuvo palabras duras para Egipto, que desde el pasado verano mantiene cerrado a discreción el paso fronterizo de Rafah y cuyo ejército destruyó el 75% de los túneles excavados bajo la frontera, a través de los cuales transitaban personas y armas.
Bueno, vamos a decirle adiós y vamos a alegrarnos que se vaya don Filippo Grandi. Lo que no sabemos y si tenemos que alegrarnos, porque no sabemos quién vendrá, porque el problema no es de quién está al frente, sino de la corrupción que hay en el hecho de que exista una agencia separada para los refugiados de todo el mundo y otra para los refugiados palestinos, de la cual viven muchas familias muy bien vinculadas a Naciones Unidas y por lo tanto sería un chollo que no quieren perder. Por supuesto, ¿te suena esto de que la Franja de Gaza está al borde del colapso humanitario? Yo lo vengo oyendo prácticamente desde que Israel se ha desconectado de Gaza. Pero no solamente eso, él dice que el tránsito tiene que reanudar el tránsito de materiales de construcción, cuando esta misma semana, Jordi, y sin que ningún medio español haya salido, se ha encontrado otro túnel de estos túneles largos construidos entre la Franja de Gaza y territorio israelí. hecho con cemento, todo lo que ellos no utilizan para fabricar ni hospitales, ni tuberías, ni nada, todo está destinado a hacer túneles cuya misión es secuestrar soldados para repetir el gran negocio que hicieron con Gilad Shalit de 1066 personas por uno. Parece que les interese ese tipo de negocios. Pero para eso ellos están sufriendo mucho y aquí espero que alguien lea mis entrecomillados, porque el señor Grandi no ha tenido mejor metáfora que hablar del sitio de Leningrado, de Berlín y de Sarajevo para hablar de la situación de Gaza. Entonces yo le digo al señor Grandi que espero que no sea representativo del nivel educativo de Italia, porque es una absoluta aberración que ronda con el negacionismo histórico. Primero, que los rusos tendrían que quejarse y decir, oiga, ¿usted sabe lo que pasó en Leningrado? Porque lo que está contando no tiene nada que ver con lo que está pasando en Gaza, ¿eh? Primero, que ahí en Leningrado se enfrentaban dos ejércitos. Segundo, que estaba sitiando una ciudad a la que estaban en guerra. Aquí no hay una guerra de Israel con Gaza. Si hubiera una guerra de Israel con Gaza, duraría 5 minutos, Israel ocupa Gaza y se acabó el problema. El problema es que la guerra la tiene Gaza con Israel. A ver si lo entendemos, que son ellos los que están construyendo túneles para atacar, los que reciben armas de Irán, de cohetes para dispararlos, y no al revés. Y entonces, claro, él se queja incluso de que Egipto, uy, qué malo, destruye los túneles excavados bajo la frontera a través de los cuales transitaban personas y armas. ¿Cuál es el problema de que se destruyan los túneles? ¿Que no pasen armas? ¿Quiere el señor de la UNRWA que pasen armas? ¿O que no pasen personas? ¿Qué personas son las que pasan? Contrabandistas, digamos que eso es lo de menos. El problema es que esta misma semana, ayer dimos noticias cómo había tiroteos de yihad islámica desde la frontera siria, desde la frontera egipcia, porque son gente que entra y sale de Gaza por esos túneles. Guerrilleros, no guerrilleros, tampoco milicias, terroristas, organizaciones terroristas. Ahora, si don Filippo Grandi quiere seguir pensando y divulgando que el problema es un problema de un pueblo sojuzgado por otro, pues que se vaya a contar la milonga a otra parte, porque la historia no es así. La historia no es así. Y el que no quiere creerlo, pues que mire los libros, que lea los periódicos y que vea las imágenes de los telediarios. Pero no solamente las que ponen en España algunos medios sesgados. Que vean todas las imágenes.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Y ahora viene Raquel, ya lo saben, las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi.
Noticias culturales, ya te estábamos esperando, estábamos impacientes. ¿Qué noticias nos traes?
Pues mira, empiezo con una que nos habla de conciliación, de amistad, de conocer al otro, porque se han presentado en España el dúo palestino-israelí Amal. Son dos pianistas que lanzan un mensaje de reconciliación mano a mano sobre el piano. Son Bishara Aroni, que es palestino, y Yaron Kolber, que es israelí. Ellos trabajan activamente para lograr la concordia entre sus pueblos y para fomentar la paz. Y de hecho acaban de fundar un centro cultural palestino-israelí en Berlín. Una
Qué
ciudad
bien.
Que está en plena efervescencia cultural, es un punto de encuentro de mucha gente y es un sitio perfecto para crear un sitio así, este centro cultural palestino-israelí, que seguro que permite eso, lo que decíamos al principio, que unos y otros se conozcan. Que
Qué
es
bien,
muy importante.
Trabajo en equipo y la música cuando no es a nivel individual, como solista, siempre es un trabajo en equipo, porque para que suene bien hace falta trabajar codo con codo, así que nada, qué
pues
bien.
Pues ellos por lo visto sonaron muy bien en el Festival Pórtico do Paraíso que organiza el Concello de Ourense.
Ourense,
tuvieron suerte los gallegos de poder oír a este dúo que seguro que seguirá actuando en España y en otros países. A ver si la próxima vez podemos escucharle también los demás.
Y además veo que tocan el mismo piano, o sea, cuatro manos.
Sí, sí, sí.
No son dos pianos.
No.
Pues nada, para eso también.
Comparten
hay que...
el piano también.
Venga, ¿qué más? ¿Con qué seguimos?
Pues estábamos hablando de Berlín y ahora nos vamos a Ámsterdam, Jordi, porque allí se va a representar por primera vez sobre las tablas del Teatro Nacional Holandés Anne, que es una obra basada en los textos que escribió Ana Frank.
Ajá.
Ya conocen quién es Ana Frank, no tenemos que presentarles a esta adolescente judía que escribió estos diarios y estos cuentos tan importantes que dan testimonio de lo que ella y tantos otros niños y jóvenes sufrieron durante la Shoah. Bueno, pues no es la primera vez que se representa una obra de teatro sobre los textos de Ana Frank. Seguro que nuestros oyentes también conocen la película, pero es esta la primera vez en la que después de 60 años se escribe una nueva obra de teatro, la primera en la historia que está basada en el texto original de los diarios. El responsable, el productor es Robin de Levita, cuyo padre también tuvo que esconderse de la persecución nazi durante la guerra. La trágica historia de Ana Frank inspiró en los años 50, lo que les comentábamos, una obra teatral y una película, pero ninguna de las dos contaba con el texto original del diario que se publicó por primera vez en 1947. Y en esta ocasión la productora Imagination, en colaboración con el Teatro Nacional Holandés, pondrá en escena el próximo 8 de mayo en el Teatro Ámsterdam esta obra Anne, que está construida, basada, como les decimos, en los textos originales. Y el Teatro Ámsterdam ha sido construido específicamente para albergar este espectáculo.
Aquí en España se hizo un musical de Ana Frank,
sí,
y no tuvo mucho éxito.
Un poco fallido,
la verdad. Sí, es que quizá el tema para lo que es un musical pues no es lo más adecuado.
Bueno,
¿no?
La bailadora María Juncal, con la que tuvimos la oportunidad de hablar en Radio Sefarad, montó un espectáculo, de hecho lo está moviendo ahora, está en gira europea, muy interesante, con muchísimo respeto a la figura de Ana Frank, sensible, precioso, y que espero que tengamos la oportunidad de volver a ver en España muy pronto.
Bueno, pues siempre es complicado acercarse a la ficción cuando contextos tan pegados a la realidad, ¿no? Como eran esos documentos, esos testimonios de Ana Frank, que además siendo una niña, pues siempre nos impactan más, pero llevarlo al ámbito de la ficción siempre es complicado, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué tal ha terminado. Además, bueno, siempre hacer un teatro nuevo siempre es importante, ¿no? Y uh-huh. Siempre está bien. Nos alegramos que en Holanda tengan ese detalle. ¿Qué más?
Nos vamos ahora a Murcia, Jordi.
Muy
allí
bien,
se ha presentado.
Allí
¿te
nací
gusta?
Yo.
¿Ah, sí?
Sí, en Cartagena.
No lo sabía.
Claro.
Ah, bueno, en Cartagena. Como José Ortega Cano.
Claro.
Es la primera figura eminente que se me ocurre, pero hay otros murcianos importantes.
Y sabes que es la única vez que he estado en mi vida.
¿Cuándo naciste?
No he vuelto a ir nunca. ¿Has estado en Cartagena? Sí, una vez.
De muy pequeño.
Muy pequeño, para que veas.
Bueno, pues como decimos, hay otros murcianos ilustres aparte de Jordi. Uh-huh. Y en este caso nace un libro dedicado a Salomón Aluleich, el judío de Murcia. Es una obra ambientada en el siglo XIV y se ha presentado ayer. El jueves 20 de marzo en una casa de cultura, en la casa Pedro Serna de la localidad de Las Torres de Cotillas.
Las Torres de Cotillas.
Muy curioso. Y traemos este libro a la agenda cultural de Radio Sefarad porque en él se muestra la historia de la Murcia judía y cristiana en el siglo XIV. El autor, Ricardo Montes, es el cronista oficial de esta localidad donde se ha presentado el libro. Y la historia cuenta la peripecia vital de Aluleich, un sastre judío que fue perseguido hasta su muerte y que estaba casado con una mujer judía de Las Torres de Cotillas. El autor aprovechó la presentación del libro para comentar que la historia de este sastre la ha utilizado para enseñar al lector la vida en Murcia en aquella época, donde la judería llegó a tener 1.200 judíos, el 10% de la población de ese momento. Así que celebramos el nacimiento de este libro. Y para terminar la agenda cultural, les recomendamos que este jueves no se pierdan De repente Keret en la noche de los teatros. Con De repente Keret, el Centro Sefarad Israel se suma a una nueva edición de la noche de los teatros, ya saben, esta actividad promovida por la Comunidad Autónoma de Madrid. Llegarán con la versión teatral de dos de los cuentos del escritor israelí Edgar Keret, adaptados e interpretados por la compañía Buen Rollo y dirigidos por Vicente León. Se podrá conocer el ingenio y el sarcasmo del autor a través de dos piezas, Jet Lag y Mañana Saludable. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con Irene Bueno, con Belén Chanes y con Vicente León de esta puesta en escena de la obra literaria de Edgar Keret. Les recomendamos que acudan a escuchar esta entrevista a nuestros enlaces de la página antigua, de la página anterior. Ya les pondremos el enlace en nuestro Leer Más. Y bueno, recordarles, por supuesto, que Keretz es quizá el más célebre autor israelí contemporáneo. Es escritor de cuentos, guionista, director de cine, inolvidable sus Medusas, su película. Las historias que recrean sus cuentos son sencillas, humanas, grotescas, directas, divertidas, surrealistas y con una sorprendente capacidad para resultar universales sin necesidad de abandonar en ocasiones las referencias a ese lugar tan particular que es Israel. La cita será el 27 de marzo, como les decimos, a las 6 de la tarde en un primer paso, en un primer pase, un segundo pase una hora después, a las 19 horas, ¿dónde? En el
Centro Sefarad Israel.
En el Palacio de Cañete, pero en este caso en el jardín, mucho mejor.
Bueno. A ver si hace bueno, porque esto es mañana y hoy hemos tenido un día horrible. A ver si mañana mejora. Si no, me imagino que ya lo tendrán previsto hacerlo dentro. Porque realmente, como un día como el de hoy, Raquel.
Bueno, les deseamos suerte. De cualquier manera.
Bueno, pero tendrán un plan B.
Sí, seguro,
seguro
que sí. Aparte que.
Es que marzo es un mes complicado. Es un mes que te da buenos días, pero también te da días horribles.
Traicioneros. Bueno, esperemos que este jueves no lo sea.
Raquel, muchas gracias.
A ti.
Mañana más.
Hasta mañana.
Hasta mañana.